Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV. Radio UNDAV.
Amigos, amigas, amigues, 42 minutos pasan de las 9 de la mañana, estás escuchando Paisajes y Escenarios. Recordá que tenemos un WhatsApp si querés comunicarte con nosotros, que es el 15-56-69-77-46. Y es momento de hablar de nuestra universidad a cargo de Axel Gobernik.
Sí, Fernando, como todos los días, venimos haciendo un paneo de visibilización con respecto a las distintas áreas de nuestra universidad, cómo se está trabajando, cómo se ha enfrentado este segundo cuatrimestre de este año 2023. Y ahora tenemos el gran placer de recibirle en nuestros estudios a la vicedecana del Departamento de Tecnología y Administración, es la licenciada María del Carmen Pérez. María del Carmen, bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros. No,
gracias a ustedes por invitarme. Y gracias a ustedes por poder expresar qué es lo que se hace en el departamento.
Bien, bueno, comencemos entonces. Sé que tienen acreditaciones, por ejemplo, frente a la CONEU. ¿Por qué nos contás un poquito acerca de qué se trata esto?
Sí, nosotros tenemos en el departamento dos carreras presenciales y varias carreras virtuales.
Sí.
Todas las carreras que están contempladas en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior, que son aquellas que tienen responsabilidad civil, por ejemplo, las ingenierías, medicina, ahora se incorporó abogacía, se incorporó la licenciatura en enfermería, arquitectura, y la idea, por lo que se está hablando en distintos estamentos, es incorporar a todas las carreras universitarias.
Ah, muy bien.
¿Qué significa esto de la acreditación de las carreras?
Sí, a ver.
Bien. El tema es así. Cuando una carrera comienza, una carrera de este tipo, ¿no? Comienza a desarrollarse, primero se hace una evaluación de si la carrera está y si la universidad está en condiciones de poder ofrecer esa carrera.
Ajá.
Si es así, entonces la carrera comienza a funcionar.
Bien.
Cuando se cumplen lo que establece el plan de estudios, que en el caso de las ingenierías, que es en el cual yo tengo incumbencia, cuando se cumplen 5 años, que es lo que establece el plan de estudio, vienen a revisar si las carreras cumplen con ciertas condiciones pares evaluadores. ¿Quiénes son pares evaluadores? Bueno, hay un listado. Primero, a ver, primero digamos que es la CONEAU, es la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria.
Exactamente.
Dentro de la CONEAU hay un listado, una base de datos de pares evaluadores, que es gente que tiene un currículum determinado y de acuerdo al tipo de ingeniería, bueno, de esa base se selecciona los que pueden evaluar,
claro.
Se los envía a los directores de carrera, los directores de carrera manifiestan si hay algún problema con alguno de ellos y si no, vienen los pares.
Claro.
Hasta ahora siempre ha sido todo presencial, este año nos tocó el día jueves evaluar a la carrera de Ingeniería en Materiales y la evaluación fue virtual. En este caso fue virtual.
Ajá.
Y porque los evaluadores son del todo el país.
Claro.
Entonces, no es que son de acá a la vuelta. No, entonces,
es más sencillo hacerlo virtual.
Claro, es más sencillo hacerlo virtual. Particularmente yo estoy acostumbrada más a la presencialidad porque como tienen que revisar laboratorios y qué sé yo, es un poco diferente.
Claro.
Bueno, ahora, ¿qué requisitos tiene que cumplir cualquier carrera? Bueno, lo que se establece es lo siguiente. Se reúnen los que pertenecen a esas carreras y deciden, después de mucho tiempo, porque esto se hace cada 10 años, deciden qué cosas debería tener una carrera. Por ejemplo, qué carga horaria mínima debería tener. ¿Cuál es la duración mínima de la carrera? ¿Cuáles son los contenidos básicos curriculares que tienen todas las carreras del mismo tipo? ¿Cuántas horas tiene que estar asignadas a las, por ejemplo, el caso de las ingenierías, a las ciencias básicas, a las tecnologías básicas, a las tecnologías aplicadas? Y ¿cuáles son los bloques de conocimiento? ¿Bien? ¿Y cuáles son los descriptores de conocimiento que deben tener todas las carreras de un mismo tipo?
Ajá.
Entonces, uno lo primero que se hace es evaluar el plan de estudios vigente y ver si cumple con todos esos requisitos. Generalmente no cumplen porque los requisitos se modifican cada 10 años y salen en el boletín oficial, o sea que no es que uno puede hacer lo que quiere.
Claro, lógicamente.
Es lo mínimo, eso está publicado en es decir, el anterior fue en el año 2009 y el último fue en el año 2021.
Ajá.
Entonces, porque se van actualizando. ¿Bien?
Lógicamente.
Igual nunca...
¿Puede cambiar, digamos, el contenido de alguna sí, de las sí, materias?
Sí, sí,
demás,
sí. Más si que el contenido de la materia... No, no es que uno lo puede proponer. Esto sale en el boletín oficial después de un consenso de los decanos, directores de carrera de la misma área. Qué sé yo, es como si yo dijera, todos los ingenieros mecánicos trabajan un área, todos los ingenieros informáticos otra, y así arquitectura trabaja un área, el otro trabaja otro, y sale por consenso. Correcto. Eso es lo mínimo. A eso uno le puede agregar, o le debe agregar, mejor dicho, todo aquello que se considere pertinente para determinar el perfil del egresado de esta universidad en particular.
Entiendo.
Porque, por ejemplo, trabajo social comunitario no está en ningún contenido curricular. Bien, porque en realidad se está hablando ahora de la curriculización de la extensión. La extensión siempre era considerado como una pata externa, ¿bien? Y ahora se está hablando de eso. Entonces, a lo mejor dentro de 10, 20 años, venga. Ahora, como ese es un proceso que tarda 10 años y las novedades o las cosas nuevas aparecen rápidamente, ¿no? Entonces, ¿uno qué hace? Siempre queda como poco, digamos, todo lo que se propone. Entonces, ese es el piso. A partir de ese piso, uno le puede agregar todo lo que considera conveniente. El problema está que si yo le agrego demasiado, la carrera se hace muy larga. Cualquier carrera se hace muy larga.
Claro.
¿Bien? Entonces, no puedo tener menos y tengo que ver y balancear qué es lo que tengo de más. ¿Bien? Bueno, aparte de los contenidos curriculares, que ese es una tarea, ¿quién realiza esa tarea? Bueno, esa tarea la realizan las comisiones curriculares de cada una de las carreras. En la comisión curricular están representadas el cuerpo docente, el cuerpo de estudiantes y egresados.
Correcto.
Y graduados, perdón. Entonces, ellos se reúnen y hacen la evaluación del plan estudio y se empiezan a proponer reformas. De esas reformas que se empiezan a proponer, después se reúnen con docentes, se reúnen con docentes del área, se establecen los contenidos mínimos de cada una de las asignaturas, se analiza la pertinencia de esa asignatura en ese determinado lugar en el plan de estudios, se analizan las correlatividades, se analizan las materias optativas, o sea, se analiza toda una serie de cosas. Cuando todo eso está consensuado, porque en realidad, ¿para qué sirve esto? Y esto sirve para autoevaluarse, para autoevaluarse como carrera, como docente, como universidad. Bien.
Claro.
O sea, yo estoy muy de acuerdo con todos estos procesos. Por supuesto que es un proceso muy largo. Y
eso
es un
te
proceso...
iba a decir, ¿no? Son muy
largos. Es decir, es muy largo la autoevaluación y puede llevar 1 o 2 años porque en realidad yo creo que la autoevaluación debería ser permanente y continua, pero en general... por todas las circunstancias de la vida, digamos así, uno lo hace cuando realmente tiene la obligación de hacerlo, ¿no? Bueno, aparte de todos esos contenidos curriculares, ¿bien?, que hacen al plan de estudios, hay toda otra serie de requisitos que se piden. Algunos son generales para todas las carreras y otros tienen que ver con la expertise de la carrera. Por ejemplo, todo lo que son laboratorios tiene que ver con las carreras en particular. Pero todos tienen los mismos laboratorios.
Claro.
Pero después... hay otra serie de cosas que piden que son generales. Por ejemplo, ¿hay algún procedimiento que permita el seguimiento de los docentes en cuanto a lo que hace el docente? Que no es solo hacer docencia, ¿bien?
Porque
el docente... A ver, nosotros estamos en una universidad. El objetivo principal de la universidad es construir conocimiento nuevo.
Así es.
No es que yo agarre a un chico y, no sé... por osmosis le va a entrar lo que yo digo.
Está claro.
Y a su vez están los trabajos de investigación que permiten la construcción de conocimientos nuevos. Entonces, cuando el año pasado se aprobó la carrera docente, que es para los docentes que han concursado, que ya tenemos la mayoría de los docentes concursados en esta universidad, entonces ellos cada 2 años van a tener que presentar una serie de documentación, una es el currículum, otra es la autoevaluación, o sea, qué se proponen, porque, a ver, no se puede tener un docente estanco, ser un docente que estudió hace mucho y que viene con el mismo papel amarillo a repetir lo mismo que repitió hace 20 años.
Obviamente.
Entonces el docente también tiene que perfeccionarse permanentemente. Después se habla de otro de los de la documentación, son las encuestas de los estudiantes, las encuestas de los docentes.
Hay encuestas de estudiantes, digamos.
Hay encuestas de estudiantes que van a estar en proceso de elaboración, porque las encuestas también se hicieron, como todo, ¿no? Las encuestas se elaboraron hace unos cuantos años y, bueno, después de la pandemia también hay que modificar.
Obviamente.
Y hay otras cosas que son novedosas. Por ejemplo, que estén, a ver... No está escrito la definición, pero es como que ya está empezando a ser sociabilizada, ¿no? Uh-huh. ¿Qué significa presencialidad, por ejemplo?
Ajá.
Uno considera que presencialidad es estar enfrente del otro, ¿bien? Bueno, ahora se está hablando de presencialidad física,
sí.
¿Bien? Y presencialidad virtual sincrónica.
Sincrónica.
La sincrónica también se puede considerar presencialidad.
Ah, mirá.
Digo que, a ver, son cosas que se están trabajando,
sí,
¿no? Obviamente.
Lógicamente.
Y después se habla de horas de contacto.
Horas
de contacto. Exacto. O sea que si uno tiene una carrera de X cantidad de horas, puede decidir que tenga tantas horas de contacto y tantas horas que sean de estudio del propio estudiante. El tema es si el estudiante está preparado para ese tipo de cosas y si el docente está preparado para ese tipo de cosas, porque la mayoría no. Por eso es muy importante hacer todas las capacitaciones. Y
claro.
Esta universidad brinda capacitaciones.
Sin duda que sí, claro.
Las brinda. Es decir, hay mucho como nuevo y sobre todo después de la pandemia.
Eso te iba a preguntar, María del Carmen. Digo, después de la pandemia hubo un paradigma nuevo, ¿no? En lo que tiene que ver fundamentalmente con la educación superior, me parece, ¿no?
Mira, en realidad creo que el paradigma hace mucho que se viene dando, un paradigma nuevo. Lo que pasa es que no se es consciente de ese paradigma.
Ajá.
Y la pandemia lo que hizo es ponerlo sobre la mesa.
Ah, mira.
Yo participé, digamos, desde el año 2000, en el año 2014 y siguientes, yo daba las capacitaciones de Conectar Igualdad en el recorrido todo el país.
Ajá.
Para la utilización de todas las nuevas tecnologías.
Correcto. ¿Eh?
Porque uno puede decir, ay, a mí no me gusta la inteligencia artificial, no me gusta el celular, los chicos están con el celular. Sí, todo eso está bien que yo diga que no me gusta, pero existe y está.
Claro.
Entonces, por ejemplo, el otro día leí un artículo, desconozco la veracidad del artículo, pero lo comento, hablaba sobre la atención del estudiante, que hoy la atención del estudiante es de 10 minutos. Entonces, uno lo que tiene que hacer es desarrollar los temas en microtemas de 10 minutos. Porque después, no solo la del estudiante, yo creo que la de todos. Es decir, yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando tienen un texto muy largo, no terminan de leerlo. ¿Bien?
Sí, 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 sí.
Uno está acostumbrado a leer textos cortos que expliquen lo que quieren decir, ¿bien? A ver, yo soy matemática, a mí me gustan los textos cortos y concretos. Yo, cuando tengo que hablar, hablan demasiado y dicen siempre lo mismo, dejo de leerlo.
¿Bien? Claro.
Pero eso es histórico en mí. Eso es una formación personal que yo tengo, ¿no? En general, los de exactas es a lo concreto, ¿bien?
Claro.
Entonces...
Son concisos.
Sí, sí, conciso y concreto. Todo lo demás para nosotros es relleno. Que uno a veces lo haga también porque lo tiene que presentar, cuando tiene que hacer considerándose, etcétera, está bien, pero...
Yo opino igual sobre los libros de economía. En dos hojas se resumiría un libro entero de economía. Cuando empiezan a dar vueltas a una cuestión es porque te están envolviendo.
Bueno, es que es así. A ver, es que es una ciencia social la economía.
Claro.
Es una ciencia social, no es una ciencia exacta. Entonces, por eso, y siempre... A ver, también hay muchos que dicen, no, es un problema muy complejo. Bueno, es un problema complejo, pero si estudiaste sobre el área,
claro.
Empezá a desmenuzarlo.
Claro.
Y si es complejo, habla de alguno en particular,
y
de alguna...
simplifiquemos,
y
claro.
Simplifiquemos, porque si no siempre vamos a quedar, es complejo. Y sí, claro, es complejo. La vida es compleja.
Claro, eso te iba a decir, la vida es compleja.
El mundo es complejo,
sí,
a ver,
sí,
es decir,
claro.
Estamos en un proceso... Estuvimos siempre en un proceso complejo.
Sí, claro.
No solo ahora porque hay elecciones en la Argentina, está la guerra de Ucrania, están a ver, hay muchísimas cosas. Ya no existe esto del poder, existe del poder que está por encima de los países, es decir, y que no tienen intereses de país, sino que tienen intereses económicos. Y ahí están todos, a ver, todos los que pueden estar, ¿no? Obviamente.
Es cierto,
y
es
esos
cierto.
Son los que dirigen, ya no está el presidente de o el secretario de... No, ya no, es totalmente distinta. Y es totalmente distinto como hay que mirar el mundo.
Uh-huh.
Obviamente eso lleva a un proceso y generalmente cuando uno cambia y puede ver el mundo de otra manera, ya el mundo cambió. ¿Bien? Nosotros tenemos que pensar que la educación en el mundo está pensada para un sistema, fabril. O sea, para el sistema de... Porque A ver, ¿qué pasa en una fábrica? En una fábrica uno tiene un horario de entrada, una tarea determinada y un horario de salida. ¿Qué pasa en una escuela? Tiene un horario de entrada, una materia determinada, un recreo determinado, un horario de salida. Y hoy estamos en una sociedad que se llama una sociedad líquida. Una sociedad donde el espacio y el tiempo no están definidos. O sea, cuando, no sé, mis padres eran jóvenes, uno tenía un horario de trabajo, un horario de recreación, no sé, podías juntar con un amigo, iba a jugar al fútbol, qué sé yo, lo que sea, y un horario para la familia. Eso con el uso de la tecnología, pero no es porque la tecnología sea mala ni buena.
No, es como la usás, claro.
No solo como la usás, sino es como también se va generando tu construcción del pensamiento, ¿bien? Y tu construcción de la realidad. Es decir, no es solo eso. A ver, retrotraigamos a, no sé, a la época de la Revolución Industrial, por ejemplo. ¿Bien? O sea, la manera de mirar el mundo antes de la Revolución Industrial, claro, es diferente a la después de la Revolución Industrial. Bueno, con la tecnología pasa exactamente lo mismo. Es decir, sin duda. No hay otra cosa y no hay que tener miedo, no hay que asustarse, no hay nada de todo eso.
Claro. Perdón que te saque un poquito el tema. Se publicó hace exactamente 4 días un informe en el resumen semanal de noticias de la Universidad de Avellaneda sobre diseño de materiales y nuevas tecnologías.
Sí.
En el laboratorio. Es espectacular. No sé si viste el informe. Si escucha,
por ahí, sí, no lo leí en detalle, no, pero conozco del tema porque es una de las carreras.
Es una de las carreras que tiene el departamento.
Claro, es interesantísimo cómo se muestra y en imágenes herramientas que tiene nuestra universidad como estas impresoras 3D. Digo, y la posibilidad de poder estudiar en una universidad que es pública, que es inclusiva y que además es no arancelada, con herramientas que parecen de vanguardia, ¿no?
Son herramientas que son de vanguardia. Los laboratorios que tenemos en el departamento, tanto para la ingeniería de materiales como para, digamos, la ingeniería en informática, son muy buenos.
Está muy bueno el informe.
Sí, sí, lo conozco, digamos, porque he estado en el proceso.
Bueno, nos contaba también Patricia Fernández acerca de esto, también lo contó Roberto Meyer, en fin, sí, obviamente.
Sí, claro, tenemos, aparte, a ver, ingeniería en materiales es una carrera que hay en 5 universidades nada más.
Mira.
No es una carrera que se ha publicitado, porque no es una carrera que forma parte del contexto social, digamos así. Pero, el descubrimiento de nuevos materiales, o de soldar nuevos materiales, o de decir, no sé, a ver, se hacen en este tipo de carreras.
Claro.
Totalmente. Se hacen en este tipo de carreras. Y eso fue, en su momento, cuando se creó, fue uno de los, de los lineamientos del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Es decir, justamente porque tiene que ver con la reducción de, con la sustitución de importaciones.
Exactamente.
Tiene que ver con eso. Lo que pasa es que también tiene que haber expertise entre los investigadores que trabajan el tema. ¿Bien? Y en todas estas áreas, y hablo en general, en todas las ingenierías, los investigadores son pedidos en el mundo. No es solo Argentina, son pedidos en el mundo. Y a Argentina le pasa algo particular, supongo que a toda Latinoamérica le pasa, o a los países del tercer mundo, tendremos que decir, ¿no? En vías de desarrollo, vamos a ponerlo más lindo. ellos se investiga algo, se elabora un paper, el paper se publica, y después, en otros lugares del mundo, con mayor capacidad económica, digamos así, se toman todos estos papers, se fabrica algo y se saca la patente.
Claro.
Y los autores que están en estas...
Eso ha pasado, sí, claro.
No, eso pasa, claro, pasa todo el tiempo. Claro. Y no hay forma, por lo menos no se ha hablado, yo no he escuchado, formas de cómo hacer para hacer eso. ¿Bien?
Claro.
La difusión de todo el mundo científico no está al alcance de las personas, y eso es un error. Lo que pasa es que hay que hacer una ciencia para todos y todas, y esa ciencia para todos y todas se necesita de gente que pueda transmitir eso, ¿bien? Y no solo comunicadores, tiene que haber un nexo entre los comunicadores, ajá, ¿bien? Y aquel que tiene la expertise en el área, ¿bien? Y en general eso a veces cuesta, ¿bien? Porque aparte yo veo que la comunicación, y bueno, ustedes son del área, ¿no? Yo digo mi opinión desde afuera del área justamente. La comunicación no está pensada en el receptor, sino en el emisor.
Estoy totalmente convencido que es así. Sí.
Entonces, claro, porque si yo me dirijo a un chico de 15 años, tengo que hablar de una manera. Y si me dirijo a una señora de 60 años, tengo que hablar de otra manera. Bien. Y hoy se habla de la misma manera para todos para y todas, y no es así.
Es cierto, comparto plenamente.
Nos quedamos cortísimos.
Sí, María Carmen, la vamos a volver a molestar para que vengas a seguir charlando con nosotros.
Por favor, porque no hay problema.
Es una maravilla poder escuchar, pero no nos queda más tiempo. Así que te agradecemos mucho.
Bueno, muchísimas gracias.
La presencia, fundamentalmente, y felicitaciones por el trabajo que vienen llevando adelante.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias por invitarme y quedo a disposición para seguir contando un poco de todo esto.
Fue la licenciada María del Carmen Pérez, vicedecana del Departamento de Tecnología y Administración de la UNDAB.
Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAB.